La bancarrota es una ley federal que viene siendo a través del Departamento de Justicia. Está la corte y está la ley para protegerlos, siempre y tanto califiquen.
Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Una vez más aquí Tony Flores Oficial saludándote y deseándote que estés muy bien. Hoy, nuestro episodio número 8 de nuestro podcast en Tony Flores Oficial de Ayudando a la Comunidad. Tengo un gran invitado y vamos a hablar de un tema muy importante. El tema de hoy es bancarrotas. Yo pienso que te conviene quedarte y le doy la bienvenida a mi invitado de honor, que es Ralph Matamoros de las oficinas legales de Juanita Miller. Ralph, ¿cómo estás?
Mucho gusto, Tony. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien. Un placer tenerte aquí y con esta información tan importante para la comunidad.
Y un placer estar aquí contigo.
Ahora, entrando en todo esto, y vamos a hablar de bancarrotas, ¿sí? Un tema que en realidad la gente dice, no, espérame, yo no quiero irme nunca en mi vida en bancarrota. ¿Es mala una bancarrota, Ralph?
Bueno, comencemos con esto. A mí se me hace que muchas personas en nuestra comunidad piensan que bancarrota es una mala palabra.
Sí.
Y hay que ser honestos, no lo es. Es un concepto legal que muchas personas pueden tomar provecho de él. Y aparte de eso, pueden ayudarse en sus familias, en sus cosas personales, en los problemas financieros que tienen. Y más que nada, ahora como estamos viviendo, la economía está cayendo, la inflación está súper alta. La bancarrota es algo que se va a escuchar más y más y es más prevalente ahora que lo que era antes.
So, antes de entrar en detalles de todo esto, yo sé que la abogada Juanita Miller ha hecho bancarrotas. ¿Por cuántos años ya ha hecho bancarrotas?
Ella viene siendo con su licencia como 35 años.
35 años ya. Sí. Es una totalmente experta.
Sí, y acuérdate que cuando la economía se cayó la última vez, uh-huh, se puede decir que estamos hablando en el 2007, 2008, cuando, exacto, aquí en los Estados Unidos y en California real estate se cayó. Estamos hablando que en aquel entonces se hizo tanta bancarrota, Tony, que en aquel entonces, antes de eso,
sí,
la gente cuando tenían problemas económicos, que corría su reporte de crédito, querían comprar un carro, una casa, sacaban su reporte de crédito y la gente lo veía y veían que se había archivado bancarrota, decían, oh, ¿sabes qué? Mejor no, mano, no puedo, no te puedo ayudar porque tienes un score muy bajo o tu
puntaje.
Sí, tu puntaje está bajo y todo eso. Todo cambió. Después de ese entonces, fue una cosa que muchas personas se declararon en quiebra, se declararon en bancarrota y muchas personas salieron de sus problemas económicos a través de lo que estaba pasando en aquel entonces. ¿Y cuántos años estamos hablando ahora, Tony?
Sí,
ya que ha pasado muchos años, pero vemos que está regresando, el estado de la economía está regresando a ese punto de nuevo.
Totalmente, totalmente. Entonces, una persona se declara en bancarrota precisamente porque lo necesita, pero al mismo tiempo porque puede crear una vez más una vida económica mejor.
Sí, o sea, las personas que están en bancarrota o se declaran en quiebra en bancarrota, no lo hacen porque lo quieren hacer, lo hacen porque no tienen otra alternativa. Pero no quiero hacerlo sonar así tan negativo porque realmente no lo es.
Okay.
Yo pienso que es más negativo tener tarjetas de crédito, tener demandas, tener que hay dinero que les quieren quitar de sus
colecciones,
que le quieran quitar de sus cuentas bancarias, que le quieren hacer wage garnishment de sus payroll.
O sea, quitarle de su pago.
Sí, eso para mí es peor que declararse en quiebra.
Okay.
No poderle dar una vida a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, porque muchas veces estamos hablando de que muchas veces esos temas, el uno con el otro. Por ejemplo, usualmente la bancarrota también afecta a la relación.
La relación marital, la relación,
sí,
de pareja.
Nosotros en oficina hacemos bancarrota y hacemos divorcios, pero lo hacemos técnicamente porque vienen juntos muchas veces.
Entremos en eso. Antes de llegar a ese punto, que es muy importante y sí, lo voy a recordar, dime, me doy cuenta que hay varios capítulos de bancarrotas. ¿Por qué capítulos? ¿A qué se refieren? ¿Qué es eso de capítulos de bancarrota?
Los capítulos, estamos hablando de la ley. En la ley hay diferentes capítulos que hay referencia. Comenzando con el más básico, que es el capítulo 7. Y el otro que sigue es el capítulo 13, que okay, es más como para personas que quieren salvar sus hogares.
Dime un poco, ¿qué es el capítulo 7?
El capítulo 7 es para liquidar su deuda. La persona que califica para un capítulo 7 es básicamente una persona que realmente ya no puede con sus finanzas, ya no puede
con sus deudas,
ya no puede pagar.
Okay. Okay.
Esa es una persona que ha llegado hasta el alto y ya dice hasta aquí ya no más.
Sí.
Entonces básicamente se declaran en quiebra, que en otras palabras es un término legal para decir que el trustee, que es el administrador de la corte, agarra todos sus bienes y comienza básicamente a pagar lo que se puede y lo que no se puede, entonces se elimina. Okay. So, para las personas que califican para una bancarrota capítulo 7, es una calificación más de ingreso, más que nada.
So, para una bancarrota no es necesario nada más decir, yo quiero una bancarrota, tengo que calificar para la bancarrota.
Sí, correcto, tienen que calificar.
En estas 7, ¿cómo califico?
Básicamente, lo que nosotros vemos en la oficina es que estamos viendo que la persona tenga cierto ingreso económico. A lo que me refiero es de que si una persona gana mucho dinero, entonces la bancarrota capítulo 7 no califica para ellos.
Porque sí pueden pagar sus deudas.
Porque el concepto básico es de que es una ley para ayudar a la persona, al consumidor, por decir, al consumidor que realmente ya no puede. Pero hay dos clases de consumidores. Hay unos clases de consumidores de que realmente ya no pueden porque ya no tienen dinero, porque se enfermaron, les quitaron el trabajo, les quitaron menos horas, se enfermó un miembro de la familia. O sea, lo que sea, algo está pasando en el hogar y ese ingreso ya disminuyó, ya no hay tanto dinero para pagar los biles.
Sí.
Esa es una persona que califica. La otra persona que también puede calificar, pero no necesariamente en un 7, pero a lo mejor en un 13, es una persona que tiene un ingreso alto.
Antes de irnos a la 13, para que terminemos todo esto de las 7, ¿no? ¿Yo tengo que tener mal crédito? O sea, ¿tengo que estar atrasado con todo mi crédito para irme en bancarrota capítulo 7? ¿O puedo tener un creditazo y de todas maneras irme en bancarrota capítulo
7? No necesariamente. O sea,
7, perdón.
La persona que se declara en quiebra es una persona que sigue pagando. Y te digo, estamos viendo ahorita lo que estamos viendo en esta economía es que los balances de las tarjetas de crédito están subiendo.
Oh, sí,
bastante. O sea, si tú tienes un sueldo, tú y tu esposa tienes un sueldo, pero entonces ya no puedes, sigues poniendo a lo mejor la compra de esta tarde. Quieres sacar a tu esposa, pero ¿sabes qué? Mejor lo voy a poner en la tarjeta de crédito. A lo mejor el pago del carro lo pongo en la tarjeta de crédito. En vez de usar cash, entonces a lo mejor lo voy a poner en la tarjeta de crédito. Pues sigues poniendo todo eso en tu tarjeta de crédito y va a llegar el punto que ya realmente ya no puedes. Porque ese balance sigue subiendo y el pago mensual sigue subiendo.
Ok.
So, esas personas no necesariamente están en lo negativo. Bueno, perdón, están en lo negativo, pero a lo mejor todavía no las
afectan. No tienen pagos tarde, no tienen colecciones todavía.
Exacto. Esas personas todavía siguen. El reporte de crédito indica que todavía están haciendo sus pagos mensuales. Pero va a llegar a un punto donde el balance llega hasta tan alto de que entonces sí les va a afectar el FICO score. Entonces el puntaje va a comenzar a bajar porque han acumulado mucho, mucho balance. Y esas son las personas que van a llegar a un punto que realmente van a ponerse a pensar, a lo mejor es tiempo de hablar con un abogado, claro, o a lo mejor un contador, o ver cómo puedo salir de esa situación, porque la situación no se va a poner mejor, no. A modo que agarren otro trabajo o les den un ingreso más alto o algo llegue a pasar, pero muchas veces no sucede eso.
So, también, por lógica, el que ya tiene un montón de colecciones, el que ya tiene demandas, todo eso, se puede ir en bancarrota capítulo 7 también.
Sí, por supuesto. Por eso te digo, tenemos dos clases de personas. Las personas que están haciendo todo de su parte para salir adelante y siguen poniendo todo en su tarjeta, y las personas que ya llegaron,
ya perdieron.
Ya dejaron de hacer los pagos.
Ahora, déjame preguntarte algo muy importante que se me vino a la mente, que lo escuché alguna vez, y yo quiero que tú me digas si en una bancarrota capítulo 7, que es la que estamos hablando ahorita, si una persona empieza a decir, bueno, yo me voy a capítulo 7, voy a dejar ir todas mis deudas para que la corte me ayude con eso, ¿se pueden ir a comprar todo lo que quieran antes de irse en bancarrota?
No.
¿Eso es ilegal?
Sí. Y eso es, y qué bueno que lo sacaste a relucir, ¿eh? Porque eso es un punto bien específico. Lo que la corte no quiere es personas que ocupen la ley para defraudar a acreedores. So, eso es lo último que la persona puede hacer.
So, ¿qué pasa con una persona que dice, ¿sabes qué? Le voy a comprar llantas nuevas al carro y ya está pagado el carro, ¿no? Y le voy a comprar a mi mujer joyas. Sí. Y después de todo eso, nos vamos en bancarrota. ¿Qué pasa con esos bienes? Porque ya violó la ley, supuestamente.
Claro, una de las preguntas en las formas que nosotros tenemos que someter a la corte es ¿cuánto fue el último pago, los últimos 3 pagos y a quién se les pagó? So, no pueden discriminar y ver de que de repente se fueron de compras, se fueron de vacación, compraron una pantalla grandísima como la que tú tienes de 25 pulgadas y al final de eso se fueron a bancarrota. Sí. Entonces se va a ver como que es un fraude. Y lo que nosotros, y acuérdate una cosa, cuando estamos hablando de bancarrota, la bancarrota es una ley federal que viene siendo a través del Departamento de Justicia, el FBI, Department of Justice.
Okay.
So no queremos, y es por eso que es
ningún
bien
problema
importante,
con ellos.
Exacto. No queremos que los miembros de nuestra comunidad se pongan en problemas por no saber cómo es que funciona la ley.
Pero permíteme, una persona que haga eso,
correcto,
¿puede terminar en la cárcel?
Sí, por supuesto.
Oh, wow.
Ya, sí, sí,
no. Es delicado.
Es súper delicado. Ya, porque estamos hablando de cosas que uno tiene que declarar y tiene que hacerle saber a la corte. So, no se ve muy bien que una persona se declaró en quiebra y acaba de venir de un viaje y sacó a toda su familia primos y a los sobrinos. O sea, esas son cosas que uno tiene que evitar para no meterse en problemas con la ley.
Ahora, con la economía que estamos viviendo, y ahorita vamos a entrar de lleno en el otro capítulo.
Sí.
Pero en este capítulo 7, yo me di cuenta ya en el 2008 que tú mencionabas, en esa economía que mucha gente estaba perdiendo sus casas.
Correcto.
Hacían un montón de bancarrotas capítulo 7. ¿Por qué? Muchos decían que para parar la fecha de venta de la casa. ¿Eso es ilegal también?
Bueno, hicieron capítulo 13.
No, los que hicieron 7.
Ajá.
Tú dime, como experto, si hicieron unas 7 para parar la fecha de venta y quedarse con la casa, ¿eso es lógico o eso es contraproducente? ¿O le estás entregando la casa al banco? ¿Qué estás haciendo con eso?
La forma que funciona es de que de los dos capítulos, uh-huh, el 7 es limitado, por decir.
Sí.
Es el más fácil para calificar, pero es el más limitado. Una persona que tiene un hogar, que tiene una vivienda, es una persona que se tiene que considerar para que califique con un capítulo 13. El capítulo 13 les permite que se pongan en un plan de repagos.
Sí.
Eso es lo que estábamos platicando anteriormente.
Pero entonces, ¿por qué hay gente que teniendo casa, la estaban perdiendo, y en lugar de hacer una 13, hicieron una 7? ¿Con qué razón?
Porque esas personas posiblemente no tenían equity.
Ok, y plusvalía.
Plusvalía, sí. Las personas que no tienen plusvalía, entonces pueden irse y declararse en quiebra directamente en el 7. El problema es que hay un administrador de la corte que está viendo por todos los bienes. El momento que una persona, un consumidor, se declara en quiebra, por decir, están dando el derecho de todos sus bienes, se lo están dando, esos derechos se los dan a la corte. Y la corte entonces viene y tiene que ver si pueden repartir los bienes de la persona. So, en ese sentido, para evitar conflicto económico, entonces nosotros tenemos que seleccionar que la persona que se declara en capítulo 7 no tiene bienes que se lo puede agarrar y capturar el administrador de la corte.
So, en este caso, vamos a decir que hubo gente que se declaró en capítulo 7 para supuestamente parar la fecha de venta de su casa, que eso no es bueno, ¿verdad?
No, para nada.
Para nada. Ahora que las propiedades ya subieron de valor, ¿podría regresar ese capítulo a quitarle los bienes, el equity que tiene esta persona en su propiedad, a pagar lo que en realidad estaba supuestamente dejando ir?
Usualmente el capítulo 7 es un capítulo que es de corto plazo tiempo. O sea, el propósito de un 7 es usualmente entre 3 a 4 meses, usualmente.
Sí.
Okay. Si hay bienes, como te digo, un abogado no pone un cliente en quiebra de capítulo 7 porque sabe que ese es un dolor de cabeza y no queremos esa clase de problemas para los clientes.
Cuando me dices eso, es que hay un final de la bancarrota.
Sí.
Es lo que ustedes le llaman un discharge.
Un discharge, correcto.
Cuando ya pasa el discharge es porque ya terminó la bancarrota. ¿Ahí qué pasa después?
Después de que termine el discharge, técnicamente la persona puede comenzar de nuevo.
Oh, wow.
Ya. Yeah. Y eso es la parte bonita de la ley, que muchas personas no lo platican.
Sí.
Solo se escucha
lo malo, lo negativo,
no quieren meterse en problemas, no quieren meterse con la corte, no quieren meterse en bancarrota. Pero la realidad, Tony, es de que una persona o una familia que realmente ya no puede, que llegó hasta su límite, si se pueden descargar esas deudas en 3 meses y comenzar nuevos, ¿ok? Y tienen la oportunidad de ir a una joyería, pueden ir a FAMSA, pueden ir a, ¿cómo se llaman estos lugares? Hay muchos que están en nuestras comunidades que les pueden ayudar.
Okay.
Te digo porque nosotros...
Don Roberto, para joyas, sí, que no sé si sea nacional eso.
O sea, hay tantos lugares, puedes comenzar comprando cosas pequeñas.
Okay. Una vez más después de la bancarrota.
Claro. O mueblería, o puedes comenzar con algo insignificante. Pero
¿qué tal tarjetas, que esas de que les pones dinero?
También. O sea, hay diferentes formas de comenzar de nuevo.
Okay.
Y me refiero a comenzar tu crédito de nuevo.
Oye, eso es fantástico.
Sí.
Porque entonces la gente que tenga mal crédito deberían en realidad estar viendo la opción de una bancarrota en lugar de seguir con mal crédito toda su vida.
Claro, y eso es lo que te quiero dar a entender, porque muchas personas piensan de que declararse en quiebra es algo que los va a fundir por el resto de sus vidas, pero eso no es cierto. O sea, sí es cierto de que van a tener un entre negativo por un periodo de tiempo, pero la realidad es de que todo depende de qué tan progresivo es esa persona para poder salir adelante a comenzar a agarrar un crédito nuevo con lugares que uno está acostumbrado. Y aparte de eso, pueden aplicar también para Secure Credit Cards. Secure Credit Cards son como tarjetas que vienen aseguradas por tu propio dinero.
De que agarras una Visa, una Mastercard, le pones ahí 200, $300, 300, 500.
Y te digo una cosa, hay muchos bancos que automáticamente compran los nombres, porque esa información es información pública.
Okay.
So hay muchos bancos que se especializan, okay, a vender sus servicios. Y me refiero a vender porque te mandan una aplicación y te prestan tu propio dinero. Tony, tú puedes abrir una cuenta ahorita por $500, depositas $500 en el banco y ellos te dan $500
de
crédito, pero es tu propio dinero, te están prestando tu propio dinero.
Y lo mandan a los puntajes, a los de FICO.
Equifax, TransUnion.
So la persona empieza a crecer su puntaje.
Y te digo una cosa, que las compañías que reportan el crédito, como Equifax, TransUnion y Experian, ellos no saben que es una tarjeta asegurada. Ellos
de
no
verdad.
Saben. No, lo único que ellos saben es de que el crédito viejo ya se terminó, que hubo un entre público que viene siendo una bancarrota capítulo 7, que es un record que se va a mantener ahí por 10 años, pero no los va a afectar por esa cantidad de tiempo. Esa es la parte que quiero que todos sepan.
¿Por cuánto tiempo afecta entonces?
Bueno, todo depende, pero realmente si una persona comienza a trabajar en su crédito el momento que agarren el discharge es que básicamente la corte les dice ya terminaron.
Ya se terminó.
Ya no, legalmente esa persona ya no debe ni un 5.
Ok.
Y ese es el punto mejor, porque entonces ya tú ya puedes hacer lo que tú quieras con tu crédito, puedes comenzar de nuevo, whatever you want, lo que tú quieras. Esas personas...
Hasta comprar casa.
Bueno, depende en el...
En el capítulo que estés.
No solamente en el capítulo, pero depende, por ejemplo, en el programa que las personas, o si tienen alguien que quiera comprar la casa con ellos o lo que sea. Usualmente son de 2 a 3 años.
Okay, ok, que ya pueden comprar casa.
Sí, pero en ese tiempo, lo que yo diría para esas personas es de que ese es el tiempo necesario para entonces comenzar a rebuild your credit, para entonces comenzar el crédito de nuevo. Y te digo que la persona que comienza con tarjetas como las que estamos platicando, Secure Credit Cards o cuentas en los lugares donde nosotros vamos, como FAMSA y esos lugares, claro, y la cosa, esos lugares te comienzan a reportar. Y eso es bueno porque son cuentas de que poco a poquito tú sigues haciendo pagos de 10, 15, 20, $25.
Y lo reportan a tu crédito. Y tu crédito se va poniendo mejor.
Exacto. A lo que voy es de que un capítulo 7 no es lo negativo que muchas personas piensan.
Ok. Es un nuevo inicio.
Exacto.
Ahora, vámonos al mero mero.
Oh, my goodness. ¿A cuál?
Al capítulo 13 que mencionaste.
El 13 es una cosa seria.
Explícame qué es el capítulo 13. Entonces, ¿cómo se diferencia del capítulo 7?
Ok, la persona del 7 que estábamos platicando ahorita es una persona que realmente ya no puede, ¿ok? Y como te digo, nosotros vivimos diferente, ganamos diferente, y puede ser que dos personas que realmente ya no puedan, la única diferencia es el ingreso. Por ejemplo, una persona que recibe, por decir, $3,000 al mes ya no puede, pero a lo mejor una persona que gana $10,000 al mes también ya no puede. Ok, esa es la diferencia. O sea, las dos personas están en un punto que pueden archivar capítulo 7, pero la calificación va a ser diferente.
Por ejemplo, también aquí tienen que calificar.
Por supuesto, por supuesto. La persona que califica más para un capítulo 13 es una persona que tiene un ingreso más alto,
okay,
o tiene bienes. La persona que tiene un capítulo 7 usualmente tiene un ingreso más bajo y no tiene bienes.
Ah, ahí está, okay, la diferencia.
Sí. Estamos hablando, por ejemplo, puede ser uno de nuestros vecinos, puede ser mi vecino que realmente perdió su trabajo o le quitaron horas en su trabajo y ahora ya no puede seguir con su pago porque hace poco hizo un refinance y se le sacó equity a la casa y ahora los pagos están muy altos, pero no puede.
Claro.
Esas personas son las personas que entonces pueden calificar para un capítulo 13. Platiquemos de lo que significa un capítulo 13.
Por favor.
El capítulo 13 es un repayment plan. Es un plan para pagar de nuevo lo que no pudiste pagar en un tiempo. ¿Okay?
Explícamelo un poco cómo.
Por ejemplo,
si me atraso con mis deudas.
Correcto.
Lo que quedó pendiente es un plan que me dan para pagar lo que me atrasé.
Sí. Por ejemplo, si te has atrasado unos 2 meses en tus pagos de la casa, o 2 pagos o 3 pagos, lo que tú quieras en tus pagos del carro, porque el coche se tiene que manejar, mano. Sí, tienes que ir a trabajar. Sí. Tienes
y
que
te lo quitan al tercer mes.
Por supuesto que sí. Y tu señora no va a estar muy feliz contigo si no haces el pago del carro y después ya no puede llevar a los niños a la escuela.
Sí, claro.
Pero es ahí donde está la solución. La solución no es que vengan en la medianoche y que te quiten el coche, o que venga el banco y que te quite la casa. No, Esa no es la solución. La solución es declararse en quiebra, que significa que va a venir la corte, te va a dar una protección por todos tus bienes, siempre y tanto tú estés de un punto donde puedes hacer los pagos atrasados por medio de un pago de corte.
Okay.
So, la persona que califica es una persona que básicamente tiene trabajo, tiene ingreso y tiene bienes.
Okay.
Y que es y
esa casa, persona, carro,
lo que sea.
El crédito, ¿se pierde el crédito aunque me haya atrasado o me lo siguen dando mi crédito y me les pago lo atrasado?
A mí, con la 13. Tienes que pagar el dinero atrasado y lo que nosotros hacemos es hacemos un plan de 3 a 5 años.
Okay, es lo que dura esa bancarrota.
Correcto. Y te digo, es un poquito diferente de llegar a un acuerdo con tus acreedores, porque muchas veces tus acreedores te dicen, no sé, déjame ver, vamos a ver si a lo mejor hacemos un repayment plan, pero muchas veces ellos te van a dictar lo que ellos piensan que pueden aceptar. Eso es diferente, porque esto es algo que nosotros le llevamos a la corte y decimos, lo que puede pagar mi cliente es esta cantidad.
Okay.
Eso es un poquito diferente. Muchas veces las personas piensan, pues, ¿para qué necesito un abogado? ¿Para qué me voy a declarar en quiebra si yo mismo puedo hablar con el banco y hacer un repayment plan?
Sí,
puedo hacer sin la necesidad de archivar bancarrota o lo que sea. Y ellos lo pueden hacer. Si lo pueden hacer, adelante, muy bien, magnífico. El problema es que muchas veces los bancos no lo quieren hacer, o si lo hacen, te dan un pago que es mucho más alto, claro, de lo que la persona puede.
Y eso es para la gente que está atrasada con su casa.
Con la casa, con los carros.
O con los carros también.
Con los carros también.
Ya. Ok. Ahora, una vez más, si yo tengo una tarjeta de crédito, vamos a decir, yo quería 3 tarjetas de crédito y las adoraba.
Tu American Express.
Mi American Express, mi Visa y mi MasterCard.
Sí, manos.
Y me atrasé, pero no me las han cerrado, nada más estoy atrasado, ya mero casi me están poniendo colección. Si las meto en este capítulo 13, ¿pierdo esas tarjetas de crédito o se quedan y me dejan iniciar una vez más?
Lastimosamente, lo que pasa muchas veces es de que las compañías, los bancos, que las financieras, por decir, que son las personas que te han dado el crédito para comenzar, el momento que ellos ven una bancarrota, te cancelan.
Oh, okay.
Y todavía tienes esa deuda, o sea, la deuda se tiene que pagar.
Sí.
O lo haces un discharge por medio de un capítulo 7 que hablamos anteriormente, claro, o se pone en un repayment plan, okay, por medio de un capítulo 13 y se tiene que pagar por medio de un plan por 3 o 5 años.
Y luego ya ellos decidirán si me siguen dando crédito. Si no, aplico para nuevo crédito.
Tienes que aplicar de nuevo. Al final, okay, del proceso tienes el derecho de aplicar otra vez. Es lo mismo que estamos hablando anteriormente de, claro, comenzar de nuevo.
Okay. Ahora, sí me he dado cuenta en esta economía que mencionaste al principio, que en realidad está la economía bárbara, ¿no? Estamos en una inflación horrible, aunque nos dice el gobierno, no, todo está perfecto,
está bien,
estamos
no
bien. Y la verdad hay gente.
Pero cada vez que vas al McDonald's te acuerdas de que no está tan bien que se diga.
Ándale. Ya una hamburguesa casi $20. No,
hombre, qué bárbaro.
Oye, estoy viendo un incremento en gente que está teniendo problemas con sus propiedades, con sus casas. Porque no nada más están regresando el segundo préstamo que tenían desaparecido por ahí, o les están poniendo deudas, o algo está pasando, y mucha gente, si no se acercan quizás a algo así, podrían perder su casa, ¿no? Imagínate.
Claro que sí.
O sea, explícanos eso.
La última vez que tú y yo platicábamos de esto era cuando estaba pasando la ola de foreclosures.
Ándale, allá en el 2008.
My God, que en aquel entonces todo el mundo andaba queriendo salvar sus casas, y le habían congelado la segunda hipoteca, que yo veo, por lo que estoy viendo, que ahorita están regresando a colectar el dinero de las segundas hipotecas.
¿Por qué? ¿Por la plusvalía que están ganando las casas?
Exacto, porque ahora, como hay equity en las casas, pues ahora quieren comenzar a colectar.
Ok.
Pero qué tiempo, ¿no? Porque ahora que quieren colectar, ahora la economía se está regresando a lo que estaba en el 2008.
Exacto.
Y estamos en una situación donde la gente quiere salvar sus casas, pues obvio.
Claro. Y lo que me he dado cuenta, Ralph, también es que hay deudas que, por ejemplo, una persona te debía $100,000 en el segundo préstamo. Sí. Ahora regresan con $200,000 que porque lo atrasado.
Exacto, porque le están agregando los intereses.
¿Por ley pueden hacer eso?
Sí, ese es parte del contrato que uno firmó.
Wow. Okay.
Pero ahí va. Ok, so cuando nosotros hacemos una bancarrota capítulo 13, el capítulo 13 te pone una pausa automática. Okay.
¿Cómo?
Una pausa automática, en inglés le llaman el automatic stay.
Okay.
El automatic stay, la pausa, básicamente les permite a las personas poder
respirar
y aparte de eso poder reconfigure your debt, o sea, poner todo de regreso de forma que uno sí puede. So,
que uno sí pueda pagar.
Correcto, sí, a través del dinero que ellos tienen. Como te digo, esa es la diferencia entre la bancarrota capítulo 13 en el sentido de que uno puede agarrar su abogado y el abogado puede entonces ir y articular y pelear por los bienes de esa persona, de esa familia, en frente del juez y decir, eso es lo que puede mi cliente. y al final del día el banco no va a ser perjudicado porque ellos van a recibir su dinero anyway.
De todas maneras.
Ellos van a recibir dinero. La única diferencia es de que en vez de recibirlo en este momento, va a haber una pausa que les permite unos 2 a 3 años entonces recibir ese dinero en pagos.
Entiendo.
Pero si el cliente puede demostrarle a la corte de que ellos pueden sostener esos pagos por 3 años, de 3 a 5 años, entonces esa persona tiene la oportunidad de salvar la casa. Y a eso es lo que vamos. Tony,
totalmente.
No queremos que nuestra gente pierda sus casas. Ese es el trabajo fuerte.
No, porque me he estado dando cuenta que hay gente que no se hace. Imagínate esto tan accesible, ¿no?
Sí.
Tan, debería la gente de ver esto de inmediato, porque hay gente que les regresa ese segundo préstamo a cobrarles el doble de lo que debían y después les pone una fecha de venta.
Yeah.
Y pierden la propiedad.
Sí.
De repente la persona dice, no, pues esta es mi casa, no pueden hacer nada, y les llega una noticia de evicción.
Ok, y qué bueno que lo estás platicando, Tony, porque uno de los problemas más graves que vemos afuera en la comunidad es esto que te voy a decir ahorita. Nosotros lo hemos visto, y lo he visto en persona, cuando la gente viene a la oficina y ya no pueden hacer nada porque se esperaron mucho. Le tomaron confianza al banco porque se toman un representante que les dice, ¿sabes qué? Mándame todo tu papeleo, mándame tu ingreso, mándame tus paycheck stubs, mándame tus statements del banco, tus W-2s, 1099s, todo lo ingreso de tu trabajo, déjame ver cómo te ayudamos. Y pasa el tiempo, ya viene la venta, y te dice, pero no se preocupe porque le vamos a dar entonces una extensión. Pues hay muchas veces que la extensión no viene, le quitan la casa, porque estaban, ¿por qué? Porque estaban en medio de una negociación. Wow.
¿Y qué pasa con la plusvalía que tenía esa persona? Vamos a decir que la propiedad valía, suponiendo, $500,000. Uh-huh. Y en la primera solamente, en el primer préstamo debían 200. Uh-huh. Y la segunda eran 100, pero ahora son 200 también. O sea, debían 400. Quedan $100,000. ¿Qué pasa con eso? ¿Los pierde la gente cuando alguien compra esa casa en un foreclosure?
No, la ley es un poquito más específica en ese asunto. Tenemos una non-judicial foreclosure laws que le llaman en el estado de California. Eso significa que todo tiene que pasar por medio de un trustee. El trustee va a poner la casa por venta en una subasta y la subasta se tiene que dar notificación para que el público tenga la oportunidad, incluyendo el dueño, de ir. Usualmente se hace en una subasta y tienen que ir y tienen que poner un bid. Tienen que poner entonces lo que ellos piensan que pueden
una oferta.
Una oferta, pero vienen muchos inversionistas que eso es lo único que ellos hacen. Okay. Ellos vienen y si me platicas de una subasta que tiene la fecha de venta y tiene una venta de $500,000, vienen los inversionistas, aquí está, boom, $500,000 y con eso entonces ya comienzan. Y si la subasta llega a tener un surplus, que le llaman surplus funds, que viene con $100,000, por ejemplo, ese dinero técnicamente se le tiene que regresar al dueño de la casa, pero ahí te va. El trustee todavía tiene que ver si la persona no tiene child support, okay? Si no tienen taxes delincuentes que no han pagado, si hay otros acreedores que también no se le pagaron, okay? So por último, si no hay nadie, okay, entonces ellos reciben lo que resta.
Pero ahora, qué bueno, ¿no? Que exista eso, pero tiene mucha razón. La gente tiene muchas deudas de todas maneras.
Correcto.
Pero entonces, ¿eso cuenta también con la plusvalía? Vamos a decir que la propiedad vale $500,000, en este ejemplo que te puse.
Ajá.
Y un inversionista la compra en $400,000. La propiedad sigue valiendo $500,000. Y el inversionista dice, bueno, la compro en $400,000, ya que la venda me llevo $100,000. Esa es la plusvalía existente en la propiedad, ¿ok? Que tiene la propiedad. ¿Esa plusvalía la puede pelear el dueño que está perdiendo la casa o la pierde? Porque he escuchado lo siguiente, que hasta el mismo banco a veces compra la propiedad por $1, vamos a decir, que lo he visto muchas veces, lo compra por $1 y la gente pierde su plusvalía. ¿Es eso cierto?
Sí, o sea, si la persona, si me estás platicando de lo que se vende, porque hay dos valores, Tony. Está lo que vale la propiedad en el open market, en el mercado, en el mercado libre.
Sí.
Y está por lo que se va a vender en la subasta. En la subasta siempre se va a vender más barato de lo que realmente vale la propiedad, por supuesto.
Y ahí sí la persona perdería su
plusvalía. Sí, en ese caso, forget it, lo han perdido, no van a recibir ni un 5.
Oh, wow.
No,
wow.
So, por eso digo.
Trágico.
Sí, imagínate, y esa es la inversión de nuestra gente que trabaja día y noche.
Imagínate, y me pongo a pensar ahorita que las propiedades han subido muchísimo de valor. Una persona que tenga $100,000, $200,000, $300,000 de plusvalía o más en su casa y pase por algo así y todo por no hacer una bancarrota para protegerse, pierden ese dinero.
Es una fortuna. O peor de todo, Tony, porque se dejaron ir por el agente del banco que están platicando con ellos y supuestamente están negociando, y le dicen, no se preocupe, le vamos a dar una extensión.
Imagínate nada más.
Y no le dan la extensión y se vende la casa.
O sea, confían en el banco que es el que les quiere quitar sí. la casa.
Esa es una demanda, by the way. Esa es una
demanda. Oh, de verdad.
No, sí. Ya, y eso sucede. Sí. Sí sucede. Uh-huh. So, yo diría que aparte de hablar con el banco, bendito sea Dios, si ellos quieren hablar con el banco, que hablen con el banco. ¿Por qué no? Pero de la misma manera que hablan con el banco, tienen que tener una conversación con un abogado que sabe de ley del capítulo 13 para salvarlos en caso que el banco no les dé la extensión. Ya ese mismo día pueden hacer el filing esa mañana.
So, cuando yo hago mi bancarrota capítulo 13, que es para quedarme con mis bienes, ahí se incluye la casa, se incluye el carro, se incluyen mis bienes.
Correcto.
Ahí no los puede ya tocar nadie.
En el 13.
En el 13. Sí, mientras correcto. Me aprueben que yo dé pagos a la corte y todo lo que deba trazar.
Está la pausa automática, que esa pausa te protege.
Ok. En ese momento, si yo hago esa bancarrota, no pierdo mi plusvalía, no pierdo mi casa.
No pierdes nada.
En cambio, me quedo con mi casa.
Ya. Yeah.
¿Hay algunas excepciones que dicten lo contrario? Que digan, ¿sabes qué? Ya se fue en bancarrota capítulo 13, pero la corte se la quitó y ahora el banco llega y les quita la casa. ¿Podría pasar?
Sí, pero acuérdate esto. Sí. Y es por eso que es súper importante que ellos hablen con un experto, con alguien que sabe de la bancarrota.
No con alguien que hace papeles.
No.
Tiene que ser un abogado.
Sí, y no tengo nada contra las personas, nuestros amigos y miembros de la familia que siempre les quieren dar consejos, pero la realidad es esto. Estamos hablando de tu inversión, de la propiedad. Es una de las inversiones más grandes que tenemos totalmente. Y es sagrada en este país.
Sí, totalmente. So,
protejan sus bienes, protejan sus casas, porque no tienen la segunda oportunidad de salvarlas si se dan por decir con el banco y el banco les quita la casa.
Ahora, una cosa, Ralph, y disculpa que te haya interrumpido.
No, claro.
Tengo hago la bancarrota capítulo 13. Uh-huh. Tengo el pago de la casa. Uh-huh. Tengo todos mis pagos,
sí.
Más aparte me viene un pago extra que va a ser la corte, que va a acumular todo en un plan de 3 o 5 años, como lo mencionaste.
Correcto.
Y ese pago es extra.
Sí.
La gente también tiene que pensar muy bien que ese pago no pueden fallarlo, ¿verdad? ¿O qué pasa si falla?
Y eso es lo que es la pregunta anterior, era casi lo mismo. O sea, la persona que pierde la oportunidad de estarse en la pausa automática, en la protección de la corte, es porque dejan de hacer los pagos. O sea, está la corte y está la ley para protegerlos. Siempre y tanto califiquen, que es número sí. uno. Y segundo, si aplican, tienen que entonces conservar los pagos, porque se van a meter básicamente, no es como contrato, pero por decir, ese pago que la corte les va a decir, ok, usted se puede quedar con su casa, señor fulano, siempre y tanto pague X, que es el dinero atrasado.
Okay.
Y ese es un plazo que se tiene que hacer por el transcurso de 3 años.
¿Y si la gente se atrasa en ese plan, qué pasa?
Si se atrasan, muchas veces pueden hacer un catch-up. O sea,
okay.
Hay forma de que puedan hacer unos 2 pagos. Wow. Si se atrasaron 1 o 2 pagos, o que los pueden hacer.
Súper.
Pero hay veces, pero si la persona automáticamente dejan de hacer los pagos, uh-huh. entonces van a perder la oportunidad de mantenerse en ese.
Todo
en ese
regresa.
Y todo regresa a donde estábamos desde el principio. Esos son los casos que se caen porque ya la persona no puede con los pagos mensuales.
Wow. Pero ¿sabes qué? Salvar el patrimonio es lo más importante.
Sí, sí,
so, yo supuesto. Pienso que si una persona se encuentra en una situación de pérdida de casa o de posible pérdida de casa, uh-huh. aunque tengan una plusvalía tremenda, que pensando, no, a mí no me quitan mi casa, pues ellos ya habían desaparecido la segunda deuda, por ejemplo,
sí.
no van a hacer nada y llegan y se atrasan ya hasta 6 pagos o ya les dicen, uh-huh. ¿sabes qué? Vamos a irnos ya en foreclosure y no la creen, mejor empiecen a buscar consejo legal de inmediato.
Sí, te digo una cosa, Tony. Lo que nosotros hemos visto en muchos casos es de que cuando hacemos la pausa, okay, uh-huh. porque está una fecha de venta que viene, estamos sí. hablando de unos 2 días de ahora o whatever, que viene esa venta. Entonces, el momento que la persona aplica por una bancarrota capítulo 13, viene la pausa y para todo. Okay. Wow. Pero esa es una pausa que estamos hablando de un tiempo, es temporary, o sea, es un
temporal,
pero la persona tiene que tomar ese tiempo temporal para entonces ver cómo es que van a salvar la propiedad, claro. sea por medio de los pagos de la corte que estamos uh-huh. platicando ahorita, o sea que quieren aplicar por una loan modification, o sea que quieren poner la casa por venta.
O sea que tienen varias opciones.
Correcto.
Inclusive, por si no van a poder con el plan, ver la opción de vender, como acabas de decir.
Sí, porque hay que ser realistas al mismo tiempo. O sea, hay familias que realmente no van a poder con los pagos mensuales. pero eso no significa que la ley no les aplica. Claro. Al contrario, la ley les aplica, solo que tienen que saber cómo utilizarla.
Claro, ¿okay? Para no perder toda esa plusvalía. O sea, exacto. Es una millonada.
No, porque puede ser de que a lo mejor esa es la oportunidad para que ellos, una o dos cosas, o regresan a negociar con el banco para hacer una loan modification y poderse quedar con la casa en el largo plazo, o si el banco realmente no puede y tampoco ellos no pueden en el largo plazo salvar la casa, a lo mejor es hablar con un agente de real estate.
Claro. Ahora, hablas de modificaciones, de que te, si tú estás en bancarrota capítulo 13, ¿el banco se presta a hacer una modificación en ese momento? ¿O?
No es que se presten, pero es que si en ese tiempo hemos parado todo,
claro,
entonces el banco va a tener su propio abogado que se presenta a corte. Ándale. Y si nosotros estamos representando a ese cliente en corte, entonces los dos abogados pueden tratar de llegar a un acuerdo. Porque acuérdate de que una modificación de préstamo les va a ayudar a ambos.
Claro.
¿Ok? Porque nuestro cliente quiere quedarse con la casa,
sí,
y el banco quiere su dinero. So, la modificación es un middle of the road. O sea, es de por medio para que los dos lleguen con algo.
Y eso lo puede hacer el mismo abogado de bancarrota. Lo hace Juanita Miller, la abogada.
Sí, correcto. Nosotros negociamos. Hay muchas veces que cuando no se puede hacer de una manera, entonces tenemos que buscar de otra.
Para que la persona no pierda sus, exacto, bienes.
So, a lo mejor es una negociación que se puede hacer ahí mismo en corte para dar el tiempo a la persona. Ok, vamos a considerar el ingreso, los gastos, y a ver cómo sacamos a esa persona de esa situación para que puedan continuar con los pagos mensuales.
Yo pienso que una persona no ve lo trágico de esta situación hasta que no están en ella, ¿no?
Correcto.
Ya cuando estamos en una situación de no pagar el crédito, de tener casa y estar atrasados, de pensar en el carro que me lo pueden quitar, es ahí donde pensamos, híjole, mejor hubiera hecho algo antes, ¿no? Yo, ahorita es el momento de empezar a ver tus finanzas.
Correcto.
De empezar a ver qué te conviene más. Y empezar quizás con una bancarrota capítulo 7 o quizás una 13 para quedarte con tus cosas, ¿no?
Sí. Es lo mismo como si te enfermas. No vayas al doctor ya cuando realmente ya no puedes.
Ándale.
Tienes que ir a ver al doctor al principio cuando te comiencen los dolores. Lo mismo con una bancarrota. Okay. Yo digo que lo mejor que
si ya te empezaron los dolores de crédito,
sí,
hay que ir a ver a un abogado.
Habla con un abogado que se especializa en bancarrota,
sí,
para que ellos sepan exactamente a qué atenerse.
Totalmente. Ahora, hablaste de calificar para una bancarrota. O sea, no es nada más de decir, ya me atrasé con mi crédito, ya bancarrota, y la gente piensa que califican de inmediato.
Sí.
¿Qué se necesita para calificar primordialmente para una bancarrota capítulo 13? ¿Qué necesito llevarle al abogado? ¿Qué ven?
Lo que nosotros vemos usualmente es lo que estamos viendo, el ingreso, más que nada.
Vemos lo que gana la persona.
Lo que gana la persona, y porque lo que gana la persona nos va a dar una idea realística de lo que ellos pueden al mes.
Okay. Ya te entendí.
Porque si
pagar extra al mes.
Sí, porque si realmente la persona no va a poder en el largo plazo, porque acuérdate, estamos hablando de 3 a 5 años.
Exacto.
So, si una persona realmente no puede, entonces nosotros vamos a ser honestos con ellos, y vamos a decirles que a lo mejor esa es una solución en el corto tiempo, pero al final van a tener que considerar vender la casa porque ya no van a poder con los pagos mensuales.
Claro.
O a modo que a lo mejor sus hijos ya van a comenzar a trabajar y les pueden ayudar, o pueden rentar una habitación adentro de la propiedad, o pueden convertir el garage para poderlo rentar. ¿Sí me entiendes? Hay diferentes cosas que uno puede hacer para traer un poquito más de dinero a la situación para que ellos mismos se ayuden y salvar la casa. Pero eso es una plática que se tiene que tener con ellos o con su abogado. O sea, la persona tiene que hablar honestamente con su
honestamente,
abogado. Honestamente. Honestamente. Porque si no pueden, ¿para qué los vamos a poner en una bancarrota capítulo 13 que al final van a resultar perdiendo la casa? No vale totalmente la pena.
No vale la pena.
Ahora, es por eso que estamos hablando de la calificación de la persona.
Sí, calificación.
Correcto.
¿Una persona sin documentos califican para este tipo de bancarrotas?
Sí, una persona... Bueno, la respuesta es un poco complicada, pero acuérdate que la persona que no tiene documentos por lo menos puede conseguir un ITIN.
Sí.
Okay.
Sí.
El ITIN es la forma que ellos pueden aplicar.
Okay.
Okay. La pregunta cuando estamos hablando de llenar las formas y todo, ahí específicamente o es Social Security o es ITIN. So, si la persona,
eso viene esa opción.
Sí, correcto. So, si una persona ha usado un Social Security chueco, por decir, okay, que lo compraron.
Sí, okay. Falso.
Entonces, eso nosotros automáticamente le decimos a la persona que entonces ellos tienen que usar un ITIN. O ellos tienen un ITIN automáticamente, o nosotros los vamos a decir que ellos tienen que ir a obtener uno.
So, por ejemplo, una persona compró una casa con seguro social falso. Tiene que hacer la bancarrota con el ITIN.
Correcto.
¿Eso es legal?
Sí.
aunque
100% legal.
Y el banco no brinca a decir, no, es que aquí hay un seguro social, no, mi TIN, es 100% legal.
Sí.
Oye, perfecto, porque sí hay mucha comunidad que, sí, que no tiene documentos, pero tienen su ITIN y tienen casas, tienen bienes.
No, pero esos bienes se tienen que proteger, aunque tengan documentos o no. Ahora, esos son bienes.
Una persona que tiene un fideicomiso, uh-huh, y que tiene propiedades, tiene un fideicomiso, ¿eso no les impide hacer una bancarrota capítulo 7 o 13?
A ver, explícame cuál es eso.
Yo tengo casa,
ajá,
y hice un fideicomiso para proteger mis bienes. Tengo un fideicomiso, un living trust.
Un living trust, okay,
living
okay.
Trust. Okay. De todas maneras, si caigo en algún problema, no puedo pagar las casas, no puedo pagar mis carros, lo que sea, ¿yo todavía puedo hacer una bancarrota capítulo 13 o 7?
Sí, sí, por supuesto.
No hay ningún problema.
Porque acuérdate que el dueño siempre tiene un interés.
Ok.
Ok, no importa si lo tenga un living trust o no, esa persona todavía tiene un interés.
Sí.
So, entonces, ese es interés que se tiene que proteger en la bancarrota.
Ok, so, no importa que haga un fideicomiso, la persona puede. ¿Qué? ¿Se sacan las propiedades del fideicomiso? ¿Se pone el nombre de la persona una vez más y se hace la bancarrota o qué pasa ahí?
Ya, esos casos son bien, un poquito más complicados. Uh-huh. Por eso yo digo que esa persona que tiene esa clase de situación, más que nada tiene que verse con el
totalmente
abogado. Totalmente. Pero el concepto de la bancarrota es bien simple. Si tú tienes un interés, aunque sea de 1 al 100, si tienes 1% de interés, ese 1% se tiene que proteger por medio de la bancarrota. So, si el título está a nombre de fulano de tal, pero una persona, o sea, en un living trust, por decir, pero esa persona todavía tiene que tener un interés. Por ejemplo, puede ser el administrador del trust o lo que sea. Entonces, esa persona puede ponerlo en la bancarrota.
Esto me lleva a la última pregunta.
Dime.
Si tú y yo somos dueños de una misma propiedad,
okay,
y la vamos a perder,
ajá,
y tú dices, no, estamos los dos en el título y en el préstamo, yo no me voy a bancarrota, yo nunca voy a hacer bancarrota, ¿yo me puedo ir en bancarrota para proteger esos bienes o no?
Uno de los dos puede entrar en una bancarrota y la otra persona se queda fuera.
Se queda fuera.
Sí, y eso lo
pero
vemos.
¿Pero se protege la propiedad?
Sí, sí, por supuesto.
No pueden hacer ya nada.
O sea, eso lo vemos en matrimonios, Tony.
Oh, ¿de verdad?
Sí, porque en el matrimonio no siempre. A mí hay veces de que sí, que las dos personas en el matrimonio se declaran en quiebra y es usualmente lo mejor. Pero hay veces por razones específicas de que se mantiene una persona afuera de la bancarrota.
Okay.
Uno de ellos entra y la otra persona no.
Y protegemos los bienes.
Sí, correcto. Puede ser porque tienen un negocio.
Okay.
Y en el negocio se ocupa mucha tarjeta de crédito. Y entonces la persona que se va a mantener afuera de la bancarrota quiere mantener su crédito para comprar los bienes y todo, mientras la otra persona se declara en quiebra.
Eso, esto me lleva a una pregunta bono. Ya, okay, ya okay. Había dicho que la última era un bono.
No hay problema.
So, si una pareja están casados legalmente,
ajá,
y el esposo se ve en bancarrota y la esposa no, pero están casados legalmente,
ajá,
a la esposa no le va a afectar la bancarrota del esposo.
Sí le afecta, pero acuérdate que la ley en California es lo siguiente. Si tú estás casado con alguien y esa persona se gana la lotería, por decir, se gana $100,000 en una lotería,
sí,
bendito sea Dios, la mitad te corresponde.
Claro.
Pero de la misma manera, si esa persona se mete en problemas y hay una demanda que sigue y entonces esa persona está endeudada por $100,000, pues compadre.
Tú también.
Tú también, 50-50, mano, en lo bueno, okay, y 50-50 en lo malo. Eso es lo que le llaman, es un community property.
Community property, wow. Yeah. Esto nos da para otro programa, ¿eh? Y me gustaría invitarte a que...
Oh, mira, si comenzamos a hablar de las parejas y los problemas de las parejas,
sí,
hagamos otra cita, mano.
Sí, vamos a hacer otro programa, okay, que dicte todo esto, porque es mucha la información que tenemos que dar,
sí,
y corto el tiempo.
Sí.
Amigos, espero y esta información les haya gustado, los haya en realidad informado de la manera que queríamos, pero esto va para una segunda parte, ¿eh? Aquí nos vemos muy pronto en este podcast. Acuérdense, este es el número 8 y vamos a hacer, yo pienso que el 9 o el 10, una vez más con Ralph Matamoros. Cuídense mucho. Aquí nos vemos muy pronto. Hasta la próxima, perdón. Muy buen tema. Gracias.